Padre, hoy pedimos que tú nos acuerdes a nuestra mente que como Moisés, nosotros también caminamos en Tierra Santa. Que seamos como esos héroes de la fe, Moisés, Josué, David, Elías, Eliseo, Pablo, Pedro, los grandes héroes de la fe de la iglesia antigua, Lutero, Calvino, personas como Eliot, que murió en las Amazonas. Padre, que tú también nos ayudes a nosotros siempre a decir, aquí estoy, envíame a mí. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana, este mes va a ser un mes que va a acabar con lo que estamos llamando un día de ánimo, porque yo quiero que todos nos reenfoquemos. Va a venir el décimo año de la iglesia Viviendo por Fe, y nosotros tenemos que acordarnos que no estamos aquí solo para nuestro bien, estamos aquí para una misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hoy yo quiero vamos a hablar sobre la llamada de Moisés, y quiero hacer algo hoy que nunca lo he hecho en toda la historia de que yo he estado predicando desde el principio del 1981. Pero yo quiero que cada uno de nosotros hagamos como Dios le dijo a Moisés en ese día en el libro de Éxodo, cuando estaba delante de él y la zarza se estaba ardiendo pero no se consumía. Y le dijo Dios a Moisés, quítate tus zapatos, porque tú andas en Tierra Santa. Yo no quiero que nosotros nos alejemos de eso. Yo quiero que hagamos lo que ya ahorita hice aquí, que cada uno que físicamente puede, ahorita se quite los zapatos para acordarnos que aquí estamos en Tierra Santa. Yo quiero que ahorita se quiten los taconcitos, los zapatitos, y que todos los pongan al frente, porque están ustedes hoy delante de Dios en Tierra Santa. Y vamos a mirar en Éxodo capítulo 3, vamos a empezar a mirar lo que Dios le dijo a Moisés. Porque yo quiero acordarles a ustedes que Moisés no era una persona especial. Moisés, y guárdense los zapatos quitados todo el sermón, ¿eh? ¿Ok? Ahora, si huele, pues ya, eso es otra cosa. Pero quítense los zapatos, porque yo quiero que ustedes se pongan ahorita en el lugar de Moisés. Moisés era un hombre que había vivido la segunda parte de su vida en fracaso. Corrido de Egipto, viviendo en el desierto, en Madián, con un rebaño que no era ni suyo, era de su suegro. 80 años de edad, con nada que hacer excepto oír el baa de ovejas. Y viene un día en que Dios le llama a él, y en Éxodo capítulo 3 le dice en el versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, hablando del arbusto, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y era santa la tierra porque la presencia de Dios y su palabra estaban ahí. Y él quitó su calzado. Ahora, ustedes lo tienen cómodo aquí. Están sentados en un aire acondicionado. Moisés se quitó sus sandalias, sus guarachitos, se los quitó, y él tenía la tierra con sus piedras y quién sabe qué más, pero no importaba, él andaba en tierra santa. Ahora, la tierra no era nada especial. Era un lugar donde probablemente él había ido mil veces. Que él había llevado su rebaño y los había trabajado ahí, les había dado de comer, se había sentado, otro día de chamba, otro día de trabajo, ahí estoy. Pero la tierra es de Dios. Y Dios le tuvo que acordar a Moisés que donde él andaba, donde Dios está, esa es tierra santa. Eso se debe respetar. Entonces, nosotros estamos ahorita en esta iglesia, unidos delante del templo. No es un lugar santo en sí. Es santo este lugar porque Dios está aquí. Dicen en Apocalipsis 3:20, dice, yo toco la puerta. El que me abra, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Se quitan sus zapatos ahorita porque yo quiero que durante este sermón ustedes piensen con la mente. Yo no estoy simplemente oyendo a un hombre hablar palabras. Este no es un club de motivación, un grupo psicológico, una reunión motivadora. Estamos en la presencia del Dios de la palabra. Y lo que él va a hablar hoy, de aquí, por medio de la boca de este perico, porque esto es lo que soy, un portavoz, hace que la tierra donde nosotros estemos sea tierra santa. Y lo que viene de aquí, que viene de Dios, que viene por medio de su palabra, vale ser oído. Entonces, yo quiero que ustedes acuerden, cuando ustedes salen de aquí, que el que va con nosotros no es una psicología, una filosofía. El que va con nosotros es Dios. En Efesios, en Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15, nos dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es el nombre para siempre, con él me recordará por todos los siglos. Dice, el Dios que está contigo hoy, Moisés, es el mismo Dios que estuvo con Abraham, el mismo Dios que estuvo con Isaac, el mismo Dios que estuvo con Jacob. Y hermanos, el mismo Dios que está contigo hoy es el Dios que partió el Mar Rojo con Moisés. Es el Dios que levantó a Elías al cielo. Es el Dios que le dio la piedra tinar a la frente de Goliat. Es el Dios que trajo ángeles a defender ciudades. Cuando tú sales de aquí y hablas el Evangelio, o testificas, o vives en tu trabajo para Cristo, no eres tú, ni son las palabras persuasivas de tu pastor. El yo soy va contigo. Tú ahorita estás en tierra santa y Dios te va a mandar a hacer un trabajo como mandó a Moisés. Ya nos dio la comisión. Y les dijo lo mismo a los discípulos. Yo estoy contigo hasta el fin de la tierra, ¿verdad? Nos dice Mateo capítulo 28, versículo 20. Así que hoy, que Dios te toque el corazón. Tú no estás aquí solamente para beber. Tú estás aquí en tierra santa porque Dios te va a enviar. Y tú vas a hacer grandes cosas por Él. Y Dios te hace una pregunta, la misma que le hizo a Moisés. ¿Qué tú tienes? ¿Qué tienes tú en tu mano? En Éxodo capítulo 4, versículo 10. Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Ahora, ¿qué es una vara? Es un instrumento para librar cautivos. Dios lo iba a mandar en el capítulo 3, versículo 10. Dios ya había dado la comisión. Dice, ve, por tanto, ahora, y enviaré a Faraón para que tú saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Él iba a entrar y él iba a decirle al poder más fuerte del mundo, deja que mi gente salga. Y él traía una vara, una varita, Pero nuestro ministerio es igual. A mí no me importa si tú eres carpintero, plomero, doctor, abogado, hacedora de tortillas. A mí no importa qué tienes en tu mano. Nuestra comisión es la misma, es entrar a un mundo cautivo, esclavos al pecado, como dice Romanos capítulo 6. Y que le digamos no a Faraón, no a Trump o a López Obrador, no a ningún presidente humano, pero a alguien más fuerte, al que está y es llamado el príncipe de la potestad del aire, al mismo diablo, y venir delante de él y todo su poder y decirle: deja salir mi gente. Dice Hechos 1:8: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, serás mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines del mundo. Tú tienes ese poder, tú estás ahí para librar, como dice Pablo en Colosenses, de que la gente salga del reino de las tinieblas y entre al reino del Hijo amado de Dios. Tú no eres simplemente, como Moisés no era simplemente un pastor de ovejas, ni David eres simplemente un pastor de ovejitas. Tú eres primeramente un Moisés. Sea lo que sea tu trabajo, tú vas a usar los implementos de tu trabajo para decirle a los poderes espirituales del mundo que mi pueblo salga de aquí. Y con eso vemos que Dios hace mucho con poco. ¿Qué tenía Moisés? Él no tenía una empresa, ni tenía sus propias ovejas. Eran las de su suegro. A los 80 años, Moisés ya no tiene ni tu propia oveja. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Pero sabes, Dios hace mucho con lo poco. Apenas acabamos hace unas semanas de estudiar Juan capítulo 6, donde Dios tomó 5 panes y 2 pececitos y le dio de comer a 15,000 personas. Nunca pienses que no tienes suficiente para que Dios use lo que tú tengas. Dios quiere usarte, y Dios quiere usarte con los implementos de tu profesión. ¿Por qué tenía Moisés una vara? Era un pastor. Era el implemento de un pastor. Si hubiera sido un plomero, le hubiera dicho: ¿qué tienes en tu mano? Y hubiera dicho: un router o una llave, una pipa. Si hubiera sido un contador, alguien que como Juan trabaja los libros todos los días, ¿qué tienes en tu mano? Una computadora. O al hermano Pérez portando, ¿qué tienes en tu mano? Un manubrio de voz. O a nuestro hermano Ortiz, ¿qué tienes en tu mano? Pues una jeringa y un, quién sabe qué, es doctor, ¿verdad? Pinzas. ¿Qué tienes en tu mano? A mí no me importa cuál, si es un trabajo honrable, a mí no me importa cuál sea tu trabajo, ahí Dios quiere comenzar contigo. Con los implementos de tu profesión. Si eres músico, traes una guitarra, un acordeón. Y no está diciendo necesariamente que lo tengas que usar para solo música de aleluya. Pero te quiere usar. Porque Dios es rey de todas las profesiones honestas. Y ahí tú tienes influencia. Tú vas a alcanzar personas en tu trabajo que yo nunca podría alcanzar. Le dice a Moisés: ¿qué tienes? Tengo una vara, porque soy pastor de ovejas. Lo que quiero preguntarte a hoy es que Dios te está preguntando lo mismo a ti. Estás en Tierra Santa aquí, estás tú delante de la presencia de Dios, y Dios te pregunta: ¿qué tienes tú que yo pueda usar? Haz un inventario. Pero no es mucho. Tienes una casita. Qué bueno. Moisés ni tenía eso. Úsalo para él. Tengo una esposa, un esposo. ¡Qué bueno! Úsalo para él. Tengo un negocito. Estoy haciendo jabones. ¿Y cómo lo ha usado ella para él? Tengo Me gusta arreglar flores. ¿Qué tienes en tu mano? Úsalo, úsalo. Y ya sé, Amalia se está riendo porque ella lo usa también. Pero lo importante es que tengamos fe y no miedo, porque ¿sabe qué? Es miedoso salir de la Tierra Santa y tratar de usar la cosa que tú tienes para Dios. Y Dios le enseñara a Moisés el miedo y la fe que necesitaba. Éxodo 4:4. En el 3 dijo: tira la vara en el piso. Y se volvió una serpiente. Yo me acuerdo la escena en los 10 mandamientos, la película vieja, ¿verdad? Una cobra, ¿verdad? ¿Quién aquí le tiene miedo a las serpientes? Alce la mano. Yo algunas, si es chiquita, de esas chiquitas que van en el jardín, no, esas no me causan nada de problema. Pero que salga una grande, o una de que empieza a hacer con los cascabeles, o una cobra, y no te me la acerques. Pero Moisés tiró su vara y se volvió una serpiente, probablemente algo peligroso. No simplemente una serpiente de pastito, así como los que van. Y luego le dice Dios a Moisés en el versículo 4: ve, extiende la mano y tómala por la cola. Oye, Dios, ¿sabes cómo son las serpientes cuando se toman por la cola? No, si tú has trabajado con serpientes, y yo no he hecho mucho trabajo con serpientes, pero sí sé algo de trabajar con serpientes, que si tú quieres agarrar una serpiente, la agarras ahí donde está la cabeza, bajito de la cabeza, el cuello. No la agarras de la cola, porque si la agarras de la cola, esa mugre serpiente se voltea y te va a dar una buena en la mano. Y vas a hincharte. Y vas a decir, ¿por qué la agarré de la cola? Si dices algo, porque quizás nada más te mueras. Pero Dios le viene a Moisés y le dice, ahí está la vara de Moisés, y ya se volvió serpiente. Está, dice, vete atrás de esa serpiente y agarra de la cola. Ahora, yo estoy seguro que esa serpiente actuaba como una serpiente. Cuando Moisés venía, se volteaba la serpiente y la miraba con esos ojos y le abría la boca y... a ver qué vas a hacer con mi cola, tú, ¿qué crees? Pero Moisés sabía lo que más tarde se escribiría en Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si Dios me dice a mí, agarra la serpiente de la cola, agárrala de la cola. Y es una lección muy importante, porque Dios te va a dar cosas a hacer a ti que vas a pensar, no parece lógico, no es lógico agarrar una serpiente venenosa de la cola. Pero si Dios me dice que lo haga, y estoy seguro que es Dios, yo lo tengo que hacer. Y Dios te va a pedir a ti hacer cosas que tú nunca pienses que puedes hacer, y te va a dar miedo. Yo cuando tenía 16 años vine al Señor, pero yo era una persona muy introvertida, una persona que no le gustaba mucho la gente. Yo quería ser arquitecto, porque sabe, las casas no te hablan y los dibujos no te hablan. Tú no tienes que hacer nada excepto diseñar, y tú das los planes y hacen, y ahí está la casa, y luego te pagan y ahí está bien. Yo quería ser arquitecto. El Señor vino a mí, yo tenía un miedo a las personas, especialmente de las femeninas. No, yo tenía miedo con las mujeres, porque no me iba bien a mí. Una vez fui a una fiesta, antes de dedicarme al Señor, fui a una fiesta y le pedí que una muchacha que bailara conmigo. Primero me dijo que no, pero el fin de semana siguiente su hermano me trató de atropellar con su carro. No me fue bien las cosas, Tenía miedo. Y Dios me llamó a los 17 años y me dijo, tú vas a ser pastor. Eso era como decirle a Moisés, agarra esa serpiente de la cola. Porque yo tenía un... Todavía hoy me da nervios con las personas. Yo no sé por cómo yo he estado pastor desde el 1981, porque yo soy la persona menos indicada para ser pastor. No porque no sé enseñar, pero porque socialmente nunca he sido muy bueno. Pero cuando Dios te dice, recoge esa serpiente de la cola, recógela. Si Dios me dice a mí, sé pastor, yo voy a ser pastor. Y si Dios te dice a ti, haz una cosa, hazla. Y yo te garantizo que Dios te está diciendo a ti que hagas algo. Quizá no lo quieras oír, quizá tengas tus dedos en los oídos, pero Dios te está diciendo, agarra esa serpiente, lo que yo quiero que tú agarres la cola, y tú tienes miedo. Ten fe, si Dios te pide hacerlo, lo vas a poder hacer. Quizá la gente mire y dice, ese no sé cómo es pastor. Pero aquí estoy. Ten fe. Dios te va a proveer el poder para hacer lo que tienes que hacer. Y Él va a sacar la gloria, no yo. Y luego le hizo algo aún más asustoso, espantoso. En el capítulo 4, versículo 6. Le dijo, además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y metió la mano en el seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meterla en tu seno, y volvió a meter la mano en el seno y a sacarla de nuevo del seno. He aquí, se había vuelto como la otra carne. Quería enseñarle Dios algo a Moisés aquí. Dijo, mira, Moisés, mira tu mano. Tenía una mano de 80 años, poco arrugada, así estaba. Dice, métela. Y hizo lo que, si han visto el retrato de Napoleón, ¿verdad? Mete su mano aquí. ¡Sácala! Sacó. Y de repente estaba blanca como la nieve, leprosa. No comienzo de lepra. Yo quiero que tú pienses cómo se ha de haber sentido Moisés. ¿Cómo te sentirías tú? Metes tu mano y la sacas y está la piel muerta, podrida, blanca, con lepra. Era el estigma más grande que podía tener una persona. Tú no podías acercarte a tu ser más querido, a tus hijos, a tu esposa, a nadie, porque tu mano está podrida. Era una pena, una vergüenza y un gran sufrimiento. Y Dios no le advirtió de antemano, no dijo, mira, métela y va a salir leprosa. Dice, métela, sácala, y la sacó. Imagínese qué susto. ¿Cómo te sentirías tú si pasara eso? Mi vida se acabó ya. Mi mano está leprosa. Y luego dice, métela de nuevo. La sacó. Y limpia. Así va a ser nuestra vida. La leprosa era una vergüenza, la leprosa era una pena y era un gran sufrimiento, pero tenemos un Dios sanador. Dios nos va a dejar pasar por vergüenzas, por penas, por cosas que nosotros nunca pensábamos pasar. Yo las he pasado y cada persona que ha servido a Cristo las pasa. ¿Por qué? Porque el diablo va a hablar mal de nosotros. El diablo va a pasar sus chismes por todos lados y te va a tratar de tirar al piso. Que nadie te se acerque. Pero Dios te va a sanar. Y con esa sanidad tú vas a tocar a otros. Tú tienes que salir de la Tierra Santa y saber que tú vas a salir. La gente te va a mirar como leproso. Eres un aleluya. Eres uno de esos cristianos. Eres uno de esos. Pero sabe que al final de cuentas va a ser como Pedro dijo. Dice, que la gente que hable mal de ti la tenga que inventar. Porque tú estás, como vimos en el versículo que estamos aprendiendo este mes, que nosotros vamos a hacer obras buenas. Ahora, el problema es que después de todo eso tenemos una cosa nosotros, como también lo tuvo Moisés, y son excusas. Somos bien hacedores de excusas. Y Dios ahorita te está diciendo a ti, En tu mente Satanás está, mientras Dios te dice, Satanás te está metiendo las excusas. ¿Por qué yo no tengo? ¿Por qué yo, ya que estoy en Tierra Santa, yo, esto no me aplica a mí? La primera es, estoy muy viejo o muy joven. Moisés se pensaba viejo en el Salmo 90 que él escribió, dice, ya tengo 80 años y ha sido una batallota. Entonces, yo tengo 80 años ahora. Dios dice, comienza a ministrar. Y dice, pero tengo 80 años. Moisés ministró 40 más años hasta los 120. Pero no siempre es la vieja, a veces es, soy muy joven. Pero Pablo le dijo a Timoteo, no dejes que menosprecien tu juventud. O quizá, pues, no soy muy inteligente. O no soy muy fuerte. O no soy muy guapo. O no soy muy bonita. O no soy esto. O no soy lo otro. No importa qué sea la cosa. Dios no te pide que cambies lo que eres. Dios te va a hacer eso. Dios solo dice, ven a mí. Si eres viejo, sígueme. Si eres joven, sígueme. Si eres gordo, sígueme. Si eres flaco, sígueme. Si eres feo, pues mira, hasta me escribieron el canto a mí, ¿verdad? Tomás, qué feo estás. Ya me lo escribieron. Sígueme. No use la excusa que no es el tiempo correcto. Si Dios te llama, estás en Tierra Santa, sal y haz lo que Dios quiere que tú hagas. Ay, no estoy en la zona de mi comodidad. ¿Cómo nos gusta estar cómodos, verdad? Moisés, en el versículo 10 dice, tú te vas a ir adelante de Faraón, capítulo 3, versículo 10. Tú vas a ir con Faraón. Moisés había estado por 40 años cuidando animales lanudos. Todo el día oyendo el be, be, be. Su día era muy, muy rutina. Entraba, salía. Miraba las ovejas, de vez en cuando sacaba un oso, un lobo. Regresaba a la casa y venía su preciosa esposa y dice, ¿cómo te fue el día? Y, ah, bueno, está bien. Ya regresaban bien todas las ovejas. Y ahora viene Dios y le dice, te vas a Egipto a sacar 1,500,000 de niños chiflados que son esclavos. Y los vas a llevar a la tierra prometida. Ay, Dios, yo no puedo. Déjame aquí quedarme con las ovejas de mi suegro. Hermanos, Dios no nos... ¿Sabes qué? Tú vas a tener una eternidad de estar cómodo. Cuando tú salgas de esta vida, nunca más habrá dolor y tristeza. Estarás cómodo, podrás gozarte. Ahorita es el tiempo de la batalla. Deja que Dios te saque. Haz en el año, yo te reto aquí, en el año 2020, deje que Dios te haga hacer algo nuevo. Algo que nunca has hecho antes por Él en tu vida. Tercero, Moisés dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Capítulo 3, versículo 11. Dice, Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? ¿Sabe qué? No importa quién eres tú. Dios no le contesta quién es él. El versículo 12 respondió, ve y yo estaré contigo. ¿Sabe qué? Porque Tomás Whitehouse o Leo Venecia o el hermano Portales... O el hermano Pérez, o el hermano Cabello, nosotros no somos nada. Cualquiera del mundo, hay personas más grandes, inteligentes, potentes, ricos, elocuentes, que cualquiera de nosotros. Pero eso no es el criterio. El criterio es que nosotros tenemos dentro de nosotros el Dios que creó el universo. Y nadie le gana a Él. ¿Quién soy yo? Yo soy un cargador del Espíritu Santo. ¿Quién soy yo? Uno que tiene el poder de la palabra de Dios. ¿Quién soy yo? Un hijo del Rey. Aunque yo en mí sea nada. No preguntes, ¿quién soy yo para eso? ¿Tú? ¿Yo? somos barro. Como dice 2 Corintios, somos vasos de barro, una piñata nada más. Pero tenemos dentro de nosotros, dice, un tesoro. Y ese tesoro es el que tiene que brillar. Luego Moisés dijo, pues no tengo talento. Era tartamudo. ¿Quién soy yo para hablar? Para ti, Dios. Y me acuerdo de un chiste de un hombre que quería... Había una compañía que vendía Biblias. Y él quiso ser vendedor de Biblias. Y entró y dijo, yo que quiero vender Biblias. Y le dieron el trabajo y dije, este no va a hacer nada. Y al final del día vinieron los vendedores y vino un vendedor. Dijo, yo vendí 30 Biblias hoy. El otro dice, yo vendí 40 Biblias hoy. Viene el tartamudo y dice, yo vendí 350 Biblias hoy. Y dijeron, ¿cómo? Pues me paré en la puerta y les dije, cómprame esta Biblia o me paro aquí a leerla. No importa cuál sea tu talento, tu falta. No tengo talento, yo no tengo esto, no tengo. No, ¿sabe qué? No, tú no tienes. Dios dice varias cosas sobre eso. Primero, yo te hice, yo lo puedo arreglar. En el versículo, el capítulo 4, 11 y 12, dice, ¿quién hizo tu boca? ¿Quién hizo tus ojos? ¿Quién hizo eso? Yo lo puedo arreglar. Si tú no tienes algún talento, y si Dios quiere que tengas ese talento, lo vas a tener. Es en el don de lenguas, en la iglesia primitiva, decía la iglesia, pues yo no sé este idioma, y Dios se los daba. No era una no, era un idioma. Si Dios quiere, te lo da. Así que primero, Dios hizo tu boca, Dios hizo tus manos. Si tú no tienes el talento, si Dios quiere que tú lo tengas. Yo he visto, aún en mí, cuando estaba en la iglesia Buen Pastor en San Antonio, no tenían pianista. Yo no sabía tocar el piano. Y de repente yo empecé y salí pianista. Dios puede. Pero si no te da el talento, te va a proveer alguien que pueda a tu lado. Dice Dios, mira, en el capítulo 4, versículo 10 y luego del 14 al 15 dice, tú tienes un hermano llamado Aarón. Si tú no puedes hablar, Moisés, él habla por ti. Y es una cosa que yo he encontrado aquí, en viviendo por fe y en todas las otras iglesias. Yo tengo X talentos, yo puedo predicar, hay cosas que yo puedo hacer, pero los talentos que no tengo, Dios siempre pone al lado tuyo la gente que pueda suplir esa necesidad. Esta mañana llegamos aquí al servicio y lo habíamos visto, Chely lo vio cuando ella vino a limpiar el viernes, que todos los plugs de este lado de la iglesia no servían. Porque hay un breaker ahí atrás que sigue tirándose. Yo pensé, bueno, lo podemos ver, pero no vi que ese televisor también está en el mismo circuito. Pues esta mañana llegué aquí, no sabía qué hacer. Mi hijo Brian, que ese es electricista. Encontramos la solución, cuáles funcionaban, la arreglamos y él va a venir y lo va a arreglar. ¿Sabes qué? Dios va a poner a la gente a tu lado que te pueda ayudar. Nunca te preocupes que si tú sales a hacer la obra que Dios quiere que hagas, que no va a haber alguien ahí para ayudarte en las áreas donde no tengas talento. Si Moisés no puede hablar, Aarón sí. Dios va a poner las personas idóneas para ti. Lo que quiero preguntarte al final de cuentas es esta. Antes de que te pongas de nuevo tu calzado. ¿Qué de ti? ¿Qué tienes tú en tu mano? Dios te quiere usar. Dios te quiere usar en Viviendo por Fe. Dios quiere que esta iglesia prospere. Dios no quiere que ninguna iglesia que está fundada en su palabra falle. No es porque Viviendo por Fe sea algo especial, pero porque Dios es especial. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros nunca nos quitamos ni el calzado. Nunca hemos reconocido que cuando oímos la palabra de Dios estamos sobre tierra santa. Y que Dios nos está llamando no simplemente a flotarnos al cielo, pero entrar en un mundo perdido, triste y agotado, y decirle a los poderes de las tinieblas: deja que mi pueblo salga, y transferirnos del reino de las tinieblas, como dice Pablo en Colosenses, al reino del Hijo amado de Dios. Cuando tú te pongas tus huaraches y salgas de aquí, ¿qué vas a hacer con lo que Dios ha puesto en tu mano? Espero que no lo mismo que siempre, que todos nosotros digamos: Dios, envíame, úsame, para que este mundo sediento venga a ti. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, que tú nos has traído aquí, a esta tierra santa donde oímos tu voz por medio de tu palabra. Y Padre, te pido que este mes sea un mes de examinación para cada uno de nosotros, para que nosotros salgamos a un mundo árido y sediento y digamos: deja mi pueblo ir, y que ellos vengan a tu presencia, porque la verdad os hará libre. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su dulce paz. Jehová haga brillar su rostro sobre ti y gracia a ti. Jehová tenga gracia, gracia hacia ti. Esta noche vamos a seguir la serie sobre Eliseo. Tengan una magnífica tarde.